Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Estamos en la edición de Levántate Cuba del martes 18 de junio. Y buen día mi colega Exilda Arjona, ¿cómo estamos?
Muy buenos días Alberto, muy buenos días a ti, a todos los oyentes de Radio Martí y esos oyentes especiales que tiene Levántate Cuba, por supuesto.
Bueno, pues buenos días a ellos y por supuesto, buenos días a nuestra productora Maite Rodríguez y a nuestros ingenieros de sonido, Mike Vázquez y Teudy Giró. Sin ellos no nos oyen y ahí están, al pie del cañón, como dice la frase. Buenos días a todos e iniciamos esta edición de Levántate Cuba, Exilda, con nuestro meteorólogo para que nos hable un poco de la lluvia. La lluvia hoy aguantó un poco, por lo menos en Miami.
Bueno, sí, Alberto, buenos días para ti, buenos días para Exilda, los amigos de Radio Martí, el equipo de Maite, me uno a ustedes en los saludos a May Vázquez y a Teudy. Y bueno, efectivamente hay una hondonada, sigue la hondonada sobre los niveles medios de la atmósfera y que ha continuado dominando la porción oriental del Golfo de México y coincidiendo con el borde del anticiclón del Atlántico, y ha estado provocando nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre todo el sur de la Florida y las Bahamas, muy cerca de la costa norte de las provincias occidentales y centrales cubanas. Mañana miércoles deben mejorar las condiciones del tiempo. Vamos al pronóstico para Cuba. Nublado sobre las provincias occidentales y centrales, con actividad de lluvias y tormentas eléctricas que deben aumentar esta tarde, pero parcialmente nublado con chubascos aislados en la región oriental. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste de 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental y del este al nordeste con igual velocidad en las regiones central y oriental. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de la costa sur, mar tranquila en el resto de la costa norte. Hasta aquí Exilda y Alberto, el estado del tiempo, y hacemos contacto a las 8.
Bueno, pues gracias a Lázaro Domínguez.
Un abrazo para ustedes.
Bueno, amigos de Cuba, la música nos lleva de la mano a la historia y para eso mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. Un día como hoy, Maceo despide a Martí y Panchito Gómez en Punta Arenas, Costa Rica. Martí refiere a Maceo que habló con su hermano José y con Flor Crombet. De José le dice, le quité toda pena de que pudiera creerse desdeñado y le expliqué la unidad de responsabilidades a fin de que haya más probabilidad de éxito. Flor también le dirá, me deja una impresión muy grata. Nada va a tener usted por fortuna que embarace su camino. Lo bello de estas cosas es que llegamos a donde estamos, sin una sola reserva, doblez ni ocultación. Lo pequeño a la hora grande se funde en lo grande. Un día como hoy, Maceo despide a Martí y Panchito Gómez en Punta Arenas, Costa Rica.
Qué anécdota tan linda, tan histórica y refleja lo que son nuestros Patricio, nuestros grandes hombres de la historia. Gracias, Exilda. Bueno, amigos de Cuba, hoy tenemos de nuevo una sesión sobre Venezuela. Vamos a Venezuela, pero tenemos tal vez el hombre más importante que representa al presidente interino Juan Guaidó en Estados Unidos, el representante de la Venezuela reconocida, de la Venezuela libre en la Organización de Estados Americanos, y me refiero a Gustavo Tarre, un gran amigo y un viejo amigo. Bienvenido a Levántate Cuba, Gustavo, ¿cómo estás?
Pues muy bien, y muchísimas gracias, como siempre, de tener esta oportunidad de conversar con ustedes y con el pueblo cubano.
Sí, siempre te agradecemos muchísimo, sabemos de tu responsabilidad y de tu tiempo, pero bueno, las noticias de Venezuela no cesan. Ahora se vislumbra para esta semana la visita de la Bachelet a Venezuela, y por supuesto esa es una noticia que tiene mucho calado, porque la situación en Venezuela no está resuelta, siguen los problemas, sigue la situación social, y nos gustaría que tú nos hablaras un poco de esa coyuntura y después hablar de otras cosas.
Con muchísimo gusto. Mira, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha venido estudiando el caso de Venezuela desde hace mucho tiempo, y ha venido pronunciándose en la denuncia de violaciones de derechos humanos de manera reiterada, tanto por el gobierno de Hugo Chávez como por el gobierno de Nicolás Maduro. Recientemente hubo un cambio en la conducción de esa comisión y fue designada la expresidente de Chile, Michelle Bachelet. Ya bajo su mandato se produjo una primera visita a Venezuela por parte de miembros del equipo de Michelle Bachelet, de funcionarios de la comisión, que como todos sabemos tiene su sede en Ginebra, Suiza. Y en el transcurso de esa visita, bueno, se puso en evidencia todo un intento por parte del gobierno de disfrazar la realidad que vive Venezuela, de presentar una especie de paraíso en el cual todos los venezolanos tienen acceso a comida, a medicamentos, a educación, a servicios públicos, y en la cual las autoridades respetan los derechos humanos consagrados no solamente en la Constitución venezolana, sino en los tratados internacionales relativos a la materia. Bueno, afortunadamente los funcionarios no se dejaron engañar y el informe que presentó la comisión fue muy contundente. Ahora nos viene una visita de la señora Bachelet en persona, y de la alta comisionada para los derechos humanos, y observamos el mismo intento por parte del gobierno de disfrazar la realidad, de producir ante los ojos de Michelle Bachelet una Venezuela que no existe, de presentarle una Venezuela que no existe, y un intento pues de darle al mundo una visión que no se corresponde para nada con la realidad. Y para eso observamos que el gobierno intenta prepararle una agenda en la cual ella converse fundamentalmente con funcionarios del gobierno, que muy accesoriamente con la Asamblea Nacional, que es el único órgano legítimo que hay en mi país, elegido por el pueblo de Venezuela, y visitas programadas a lugares previamente reacondicionados, acomodados, y en los cuales ella no tenga acceso a quienes tienen que ver con la situación de derechos humanos en Venezuela. Estamos hablando entonces de visitas a las cárceles que deberían hacerse, visitas a los hospitales, visitas a organismos policiales, visita a víctimas de violaciones de derechos humanos, víctimas de no solamente de privación ilegítima de libertad, sino de tortura, de todas las dificultades que el régimen de Maduro le coloca a los venezolanos que solo se atreven a pensar distinto. Y bueno, vamos a ver qué ocurre. Hasta ahora la comisión ha reaccionado muy, muy bien en el sentido de actuar con una gran objetividad. Para el gobierno del presidente legítimo Juan Guaidó no se trata de engañar a nadie. Lo que queremos es que la ilustre visitante vea lo que está ocurriendo, y vamos a hacer todo el esfuerzo para que no la logren engañar. Evidentemente, ella tiene que poner algo de su parte, pues ella tiene que exigir visitar a las organizaciones, a las ONG, que se dedican a la defensa de derechos humanos, visitar a la víctima, visitar a los lugares de detención, no aquellos que el gobierno escoja, sino aquellos que se le señale para que ella vaya, porque ya tenemos toda la información de que el gobierno está preparando una especie de cárceles modelo en que hay unas supuestas víctimas de violación de derechos humanos que van a decir que eso no es verdad, que eso no existe, que están siendo muy bien tratados. Y frente a eso, pues frente a ese intento de ocultar lo que realmente ocurre en Venezuela, lo que es especialmente importante es que ya pueda haber la violación sistemática de los derechos que la Constitución y los tratados internacionales otorgan a los venezolanos y que el gobierno viene irrespetando, el gobierno usurpador de Nicolás Maduro viene irrespetando ya desde hace mucho tiempo, como lo hizo también el gobierno del presidente Hugo Chávez.
Entonces, ¿serían visitas dirigidas y no se reuniría con la oposición?
No, bueno, en la programación hay algunas reuniones con la oposición, pero indudablemente que hay una intención del gobierno, como ya se hizo en la anterior visita de miembros de la comisión, a la cual no estaba presente la alta comisionada, pero sí miembros de la comisión. Ese intento de engaño en aquel momento no tuvo éxito, porque la gente se dio cuenta. Recuerdo la declaración de uno de los funcionarios que al salir dijo que el recuerdo que más le había impactado era el olor a pintura fresca en los hospitales donde habían sido conducidos por el gobierno. Es decir,
todo con maquillaje.
Exactamente, no se puede tapar el sol con el dedo. Y bueno, en todas partes hubo médicos, pacientes que irrumpieron, familiares de presos que se acercaban a los miembros de la comisión para darles información o pedirles que preguntaran por sus seres allegados a los cuales ellos no tenían acceso, gente que estaba desaparecida, víctimas de torturas, de violación ilegítima de la libertad personal. Y bueno, y todo eso produjo una sensación entre los visitantes de aquella época que condujo también a un informe muy negativo para el régimen de Nicolás Maduro. Bueno, vamos ahora a revivir un intento similar. Y hay una cosa que es importante recordar, siendo yo embajador de Juan Guaidó ante la OEA, y es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene ya casi 20 años que no va a Venezuela, porque los tratados internacionales estipulan que esas visitas solo se hacen con el consentimiento del gobierno venezolano. Y la Comisión Interamericana tiene una tradición y una experiencia muy grande de detectar este tipo de engaños, y por eso no la invitan y no la dejan ir. La Comisión aspira a visitar a Venezuela, lo ha señalado en muchas oportunidades, y nunca han autorizado esa visita. Lo que no quiere decir que la Comisión Interamericana no haya dejado ocuparse de Venezuela, porque tiene contactos en Venezuela, contactos que no pasan a través del gobierno usurpador y que le han permitido elaborar unos informes extremadamente contundentes sobre la sistemática violación de los derechos humanos en mi país.
Gustavo, después del fracaso del famoso levantamiento de abril, algunos observadores señalan que el apoyo internacional como que no que sea abandonado a Venezuela, pero como que se ha debilitado el apoyo internacional. Y eso, bueno, tú puedes captarlo mejor que nadie, ¿no? Si todavía el Grupo de Lima, Canadá, la Unión Europea que está con la libertad de Venezuela, todos los países que de una u otra forma reconocieron a Juan Guaidó. ¿Ese apoyo tú lo ves todavía sólido?
Mira, en lo que yo puedo palpar directamente con mi trabajo, que es a nivel del continente americano y los países que pertenecen a la OEA, yo no he notado ninguna disminución ni en la intensidad ni en la fuerza del apoyo. Lo que sí ocurre, y ustedes como periodistas lo saben, que el transcurrir del tiempo le quita notoriedad a las noticias, y entonces la gente está esperando, y en los medios de comunicación se espera, pues, que se generen cambios a un ritmo que es el que todos deseamos, pero que hasta ahora no se ha producido. Y eso trae como consecuencia que al bajar la intensidad de la información que aparece en los medios, se genera una sensación de que existe una disminución en la intensidad del apoyo. Esa es la explicación que doy en mi trato con los embajadores de los países que han reconocido a Juan Guaidó y que han apoyado el regreso a la democracia en Venezuela, yo no he notado ningún cambio, lo veo con la misma firmeza, la misma determinación y el mismo deseo de apoyar al pueblo venezolano.
Sí, el apoyo al pueblo de Venezuela es muy importante internacionalmente. El vicepresidente Mike Pence señaló este lunes que la situación en Venezuela no ha cambiado para nada, sino que está empeorando. Y es verdad, estamos viendo una crisis política unida a una crisis económica y, por supuesto, a una situación migratoria que no termina.
Así es. Incluso esa lentitud en que se produzcan los cambios que todos esperamos tiene como consecuencia que se intensifique la desesperanza de los venezolanos que están sometidos a una vida de privaciones en los cuales no falta el agua, falta la luz, los colegios no sirven, los hospitales no prestan el servicio, la seguridad personal es un desastre. Pues hay muchos venezolanos que ven que la única forma de llevar una vida mejor es irse de Venezuela. Y se ha intensificado la emigración de venezolanos, ya estamos hablando de 4 millones, es algo así como el 15% de la población de Venezuela que se ha ido. Es una evidencia increíblemente notable del desastre que está viviendo mi país. Y bueno, eso es consecuencia de un régimen que no termina de percatarse, que no tiene nada que ofrecer a los venezolanos. Porque si bien Maduro sigue allí, sigue en el Palacio de Miraflores, nadie puede pensar que en este tiempo se ha fortalecido. Su única ventaja es mantenerse en el poder por el uso de la fuerza, pero no produce ningún resultado, no cumple ninguna de las funciones que pueden esperarse de un gobierno, legítimo o ilegítimo. Los gobiernos tienen la obligación de que la gente tenga comida en la mesa, que la gente, si se enferma, puedan ir a un hospital, que exista medicina preventiva, que los niños vayan a las escuelas, que se pueda salir a la calle sin el riesgo de ser atracado, asaltado o secuestrado, que las carreteras se pueda transitar en ellas sin interrupción, que el transporte colectivo funcione. Bueno, nada de eso ocurre y cada vez la situación en todos esos rubros es mucho peor. Y eso hace que Venezuela sea un Estado fallido. El Estado en Venezuela no está cumpliendo las funciones que se esperan de los gobiernos en cualquier país del mundo.
Gustavo, hay un fenómeno comparativo que llama la atención. La presión sobre Ortega ha logrado la liberación, no de todos, queda un grupo, pero sí una liberación de presos políticos que en cierto sentido ha tenido un peso en la crisis de Nicaragua en cuanto a aliviar la crisis de los presos. Eso no ha ocurrido en Venezuela. O sea, te sueltan, ahora acaban de soltar a Gilbert Caro como una gran cosa. Sin embargo, las cárceles, y eso, bueno, tú lo sabes mejor que nadie, están llenas de presos políticos injustamente, en fin, de militares, y no se ve al régimen Maduro receptivo con esa actitud de derechos humanos, es más bien como desafiante. ¿Qué explicación puede tener eso?
Bueno, hay en Venezuela alrededor de 800 presos políticos. El gobierno que niega la existencia de violación de sistemática de derechos humanos pues sencillamente prefiere hacer liberaciones con un cuentagotas, como ha ocurrido en estos días, que se han soltado 4 presos. En Nicaragua fueron 60. Creo que el dictador Ortega es un poco más hábil que Maduro. Es posible que Maduro suelte algunos presos adicionales en ocasión de la visita de la señora Bachelet, pero hay una cosa que hemos visto en Venezuela, y ojalá que no ocurra lo mismo en Nicaragua, aunque me temo que también va a ocurrir, es que se sueltan 10 presos y después ponen presos y se encarcelan a 15 más.
Sí.
Y que el balance sigue siendo el mismo, un número de privados de libertad que es excesivamente alto.
Así mismo. Pero la organización, por ejemplo, Foro Penal, la ONG Foro Penal, está emplazando a Michelle Bachelet para que exija la libertad plena de alrededor de 715 personas que están consideradas como presos políticos. ¿Es este el número? Se cayó la llamada.
Bueno, pues nada.
Pero muchas noticias sobre Venezuela, sí. Mule, por supuesto. Hoy el vicepresidente Mike Pence va a dar detalles en el puerto de Miami acerca del despliegue de la misión humanitaria del buque USNS Comfort, y es para tratar la situación de los venezolanos desplazados por Latinoamérica. Es un buque que ha salido en varias ocasiones, pero esta vez va a estar dedicado precisamente a esto, a ayudar a todos estos países y a todos estos venezolanos que están desplazados, ¿no?
Sí, el vicepresidente dijo anoche en Twitter que el Comfort brindará asistencia médica a las víctimas de la crisis y obviamente fortalecerá las alianzas de Estados Unidos en la región. Maduro se tiene que ir. La frase no puede ser más gráfica, dijo el vicepresidente Pence. Maduro se tiene que ir para que regrese la democracia y la prosperidad a Venezuela.
Así mismo, bueno, y siguiendo con noticias de Venezuela, pues estábamos hablando de la visita de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y la oposición está pidiendo acciones para favorecer, como dijimos hace un momento, a los presos políticos. La AFP tiene el informe.
La alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, visitará Venezuela esta semana, y los familiares de opositores detenidos quieren que interceda por su libertad. La visita incluirá reuniones con el mandatario Nicolás Maduro y con el jefe parlamentario Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países. Bachelet también mantendrá encuentros con ministros, el presidente de la Corte Suprema y el fiscal general.
La señora Bachelet debe exigir que ella libremente entre a las cárceles y libremente converse con los presos para que de manera libre ellos le puedan expresar lo que les ha ocurrido.
La expresidenta chilena también mantendrá encuentros con víctimas de abusos y de violaciones de derechos humanos y sus allegados, indicó la oficina del alto comisionado.
El llamado es que se haga justicia, que ella no solamente crea lo que le dice el presidente. A mí no me importa tampoco si ella se reúne con defensoría con quien quiera ella, pero que realmente se enfrente con la realidad que estamos viviendo los familiares de esas personas detenidas.
Actualmente hay unos 715 presos por razones políticas, según la ONG Foro Penal, que defiende sus derechos. Según la organización, más del 95% está detenido sin juicio y muchos se encuentran en condiciones insalubres. El gobierno afirma, en cambio, que la visita permitirá constatar su política en favor de los derechos humanos y las repercusiones negativas de las sanciones impuestas por Estados Unidos.
Sí, de nuevo tenemos contacto con Gustavo, al cual siempre le agradecemos su amabilidad y su presencia, porque así son los diplomáticos de calidad, no le huyen a la prensa.
No, y cuando se cayó la llamada, pues estábamos hablando precisamente de estas noticias, como la organización no gubernamental Foro Penal, pues está emplazando a Michelle Bachelet a que exija la libertad para aproximadamente 715 personas que son presos políticos. ¿Es esta la cifra más o menos, o usted piensa que haya más presos políticos en Venezuela?
Mire, yo le hablé de 800 presos y fíjense que es una cifra que se aproxima mucho a la que dan, a la que da el Foro Penal. El Foro Penal es una organización muy respetada en Venezuela. Son miles de abogados que prestan sus servicios gratuitos a quienes se encuentran a víctimas de derechos humanos. Ellos tienen una visión mucho más exacta que la mía, no tengo ninguna duda de que la cifra de ellos debe ser la cifra exacta. De todas maneras, la gravedad de la situación no se altera por una diferencia de unos presos más, unos presos menos, ¿no? Yo hablé de 800, 700 y pico, más o menos, es la misma gravedad. Bueno, ya la existencia de un solo preso político es una tragedia para un país. Como estamos hablando de varios centenares, la situación es horrible. Y si hay una persona que está encargada por el sistema de las Naciones Unidas de velar porque se respeten los derechos humanos consagrados en los acuerdos internacionales, pues indudablemente que la existencia de un número tan importante de personas que se encuentran detenidas por pensar distinto, por militar en fuerzas políticas de oposición, por tener por protestar en contra de la mala situación del país, pues una de las tareas más importantes que tiene la señora Bachelet es hablar con esos presos y exigir la liberación.
Bueno, amigos de Cuba, Gustavo, muchísimas gracias, un abrazo como siempre, te queremos muchísimo. Amigos de Cuba, le damos las cordiales agradecimientos a este amigo y diplomático Gustavo Tarre, que representa al presidente Juan Guaidó ante la Organización de Estados Americanos. Bueno, llegamos al segmento, un segmento muy sensitivo, literario, con nuestra colega y poetisa María Elena Cruz Varela.
Gastón Vaquero. Gastón Vaquero nació en Vanes, Holguín, el 4 de mayo de un año escondido entre 1914 y 1919. No se sabe a ciencia cierta el año de su nacimiento, pero sí la fecha de su muerte. Lo sé porque yo estaba allí. Cuando llegué a Madrid en 1996, después de protocolos y parafernalias, lo primero que hice fue pedirle a Víctor Batista que me llevara a ver a Gastón Vaquero. Lo pedí como quien pide que lo lleven ante un santo para pagar al fin una promesa. Quería ver al poeta en letras capitales y creí que la vida era generosa conmigo, que había nacido 39 años después, cuando en la Isla Triste se afanaban por desaparecer su nombre, su presencia y sus escritos hasta de las partículas del aire. Era alto, muy alto, sereno y elegante como un dandy que lleva el peso de haber vivido con el mismo donaire con que se lleva un sombrero de copa. Ahí estaba el inocente, en una residencia para ancianos en las afueras de Madrid. Fue uno de los fundadores del mítico grupo Orígenes, junto a José Lezama Lima, Virgilio Piñera, Eliseo Diego, entre otros. También fue jefe de redacción del Diario de la Marina. Sus artículos y crónicas gozaban de gran popularidad. Tampoco escondía sus relaciones con el gobierno de Fulgencio Batista, lo cual, a la luz de los años y de todo lo visto y lo vivido, no significa para mí absolutamente nada. Gastón Vaquero decidió partir de este mundo tan serena y silenciosamente como había vivido. Se fue el 15 de mayo de 1997, antes de que mi estancia en Madrid cumpliera el primer año. Y para homenajearle, la ministra de Cultura bautizó con su nombre, Gastón Vaquero, la residencia para ancianos que fuera su penúltima morada. Tengo para ustedes algún fragmento de uno de los más grandes poemas escritos en lengua castellana, del cual podemos sentirnos orgullosos porque nos tocó en esa parte de la lengua castellana que tiene un nombre, palabras escritas en la arena por un inocente. ¿Qué soy después de todo sino un niño, complacido con el sonido de mi propio nombre, repitiéndolo sin cesar, apartándome de los otros para oírlo, sin que me canse nunca? Escribo en la arena la palabra horizonte y unas mujeres altas vienen a reposar en ella, dialogan sonrientes y se esfuman tranquilas. Yo no puedo seguirlas, el sueño me detiene, ellas van por mis brazos buscando el camino tormentoso de mi corazón. El horizonte guarda a los amigos perdidos, las naves naufragadas, las puertas de ciudades que existieron cuando existió David. Yo no comprendo nada. Yo soy un inocente, pero los dejo irse temblando por el camino de los brazos, sangre adentro. Ahora los escucho platicar por las venas. Fieles, suntuosamente humildes, vencidos de antemano, hablan de las antiguas ciudades. Esta mano de un rey me pertenece. Esta iglesia es mi casa. Son mis ojos quienes la hacen alta y luminosa. Aquel torso que sirve de refugio a un bienamado pueblo de palomas, escapado ha de mí. Han escrito una letra de mi nombre en las tibias espaldas de aquel árbol. ¿Quién es esta mujer? La oigo en mis verdades. Ella conoce el preciado alimento. Va inscribiendo mi nombre sobre sepulcros olvidados. Ella conoce la destreza de amor con que se yergue dentro de mí un cuerpo esplendoroso. Ahora comprendo que su cuerpo es el mío. Yo no termino en mí, en mí comienzo. Muchísimas gracias. Habló para ustedes María Elena Cruz Varela.
Amigos de Cuba, un titular que está en toda la prensa del mundo. El presidente Trump lanza este martes su campaña para la reelección, apoyado en sus bases, para la presidencia de los Estados Unidos el año próximo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate.
Bueno, amigos de Cuba, después de haber tenido en la primera media hora al representante de Guaidó en las Naciones Unidas, Gustavo Tarre, nos vamos a...
Y para esos amigos que están ahí esperando los números de la suerte, pero antes de pasar ahí, quiero decirle al oyente que me preguntó acerca de la efeméride, es que se cumplen 115 años de la despedida de Maceo a Martí y Panchito Gómez. No sé por qué quería los números. Fantasy Five, el 2, el número 4, el 9, el 15 y el 32, 2, 4, 9, 15, 32. El Pick 3, de día, 2, 2, 6, de día, 2, 2, 6. De noche, el 0, el 9 y el número 3. El Pick 4, de día, 9, 4, 6, 9. Y de noche, el 5, el 7, el 4 y el número 6.
Bueno, pues llegamos a titulares deportivos con el cronista, periodista y amigo Chambi Campos. Bienvenido.
Buenos días, mi amigo Alberto Mulo. Buenos días, Exilda. Buenos días, Maite. Y bienvenido de regreso, Teudi. ¿Cómo estamos? Señores, oficialmente cerró ayer la temporada de baloncesto profesional cuando los campeones de Toronto tuvieron su parada a través de la ciudad. Y sus contrarios de Golden State le mandaron felicitaciones a través de un anuncio en los periódicos. Gesto bien profesional. Arrestado el ex astro francés Michel Platini como parte de la red que fue sobornada por Qatar para obtener el Mundial del año 2022. El otrora capitán azul era presidente de la FIFA en el momento en que fue otorgada la sede y donde él públicamente apoyó constantemente el sitio. Y los Marlins de Miami comenzaron su gira fuera de casa con una derrota de 5-0 frente a los Cardenales de San Luis. Cuando regreso con un cubano que está quemando la liga, como decimos nosotros.
¿Y por qué no lo mandaba por los Marlins?
Así que con esa me voy.
Bueno, pues gracias a nuestro colega Chambi Campos por los titulares deportivos. La subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer, reiteró que la democracia en Venezuela, oigan esto, está siendo aplastada por el gobernante Nicolás Maduro. Solo una transición bajo el liderazgo de Juan Guaidó y la Asamblea Nacional podrá restaurar una democracia que funcione para todo el pueblo de Venezuela, dijo Breyer durante una visita que realiza a Perú.
Y Alberto, vamos a seguir con más noticias de Venezuela, y el presidente interino Juan Guaidó pedirá apoyo a Transparencia Internacional para que investigue supuestas irregularidades en la distribución de ayuda humanitaria. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
El presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, respondió en rueda de prensa a las acusaciones por supuesta corrupción. Explicó que se trata de confundir a los ciudadanos en lo que ha sido el supuesto manejo irregular de recursos destinados a la ayuda humanitaria y a los militares venezolanos que se encuentran en Colombia luego de pronunciarse a favor del cambio político que lidera.
Por eso lo ponemos en manos directamente de un ente absolutamente imparcial, como en este caso, Fiscalía de Colombia, y por supuesto también Transparencia Internacional, para incluso darle carácter de seguimiento. No solamente en este momento, sino de seguimiento y rendición de cuentas, que de nuevo, esto marca un carácter distintivo, más de separar a cada una de las personas ahí.
El régimen de Nicolás Maduro acusó a Guaidó de ser responsable por la desviación de esos recursos.
El gigantesco tramado de corrupción es de tal nivel la putrefacción de los hechos directamente perpetrados por el señor Guaidó y por la dirigencia de este grupo terrorista. Vamos a demostrar aquí, muy corrupto, de voluntad popular, que ya está empezando a aparecer. Incluso en algunos medios de comunicación de derecha o de extrema derecha, algunas de las denuncias sobre este hecho de corrupción.
Este escándalo se conoce días antes de la llegada de la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, cuya agenda oficial no se conoce aún, pero se espera que se reúna tanto con funcionarios del régimen de Nicolás Maduro como organizaciones no gubernamentales y actores de la sociedad civil que vienen denunciando violaciones a los derechos humanos. Desde Caracas, Venezuela, Aymara López. Radio Martín.
Una expectativa grande en estos momentos tenemos sobre la ciudad de Miami por la visita anunciada del vicepresidente Mike Pence sobre el buque hospital Comfort, que irá hacia el Caribe y América Latina por unos meses para atender la crisis humanitaria obviamente causada por el usurpador Nicolás Maduro. Maduro se tiene que ir para que regrese la democracia y la prosperidad a Venezuela, declaró Pence. El vicepresidente tiene previsto participar en una conferencia de prensa en el puerto de Miami, donde también estarán presentes el embajador del gobierno interino de Venezuela, Carlos Becchio, y el jefe del Comando Sur, el almirante Craig Fire. Durante la presidencia, el presidente Trump, Estados Unidos ha proporcionado más de 213 millones de dólares en asistencia humanitaria al pueblo de Venezuela.
Y seguimos con más noticias. La organización Foro Penal califica de fundamental que Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU sobre los derechos humanos, exija la libertad de los presos políticos en Venezuela. Así habló Alfredo Romero, presidente del foro, previo al arribo de Bachelet a Caracas, programado para este miércoles.
Para nosotros es fundamental que en esta visita la alta comisionada Michelle Bachelet exige la liberación total de los presos políticos. Al día de hoy, según nueva lista actualizada esta semana del Foro Penal, son 715 presos políticos. 715 personas que se encuentran en su gran mayoría, más del 95%, sin juicio, sin derecho a la defensa, muchos de ellos enfermos, en condiciones insalubres donde se encuentran recluidos y a todo evento injustamente presos. Eso es fundamental, la libertad total de presos políticos.
Y seguimos con más noticias. Representantes de distintas organizaciones nicaragüenses se reunieron con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar violaciones perpetradas por el régimen de Daniel Ortega. Desde Miami reporta José Pernalete.
En Miami se celebró una extensa reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, con representantes de diversas organizaciones nicaragüenses y presos por supuesta persecución política en ese país.
Se debía dar dentro de Nicaragua para presentar un reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, estamos venciendo el cerco que el régimen de Daniel Ortega ha hecho y se ha logrado traer a algunas de las víctimas nicaragüenses de la represión, de la tortura.
Uno de los relatos ante la comisión corresponde al de Edwin Carcache, quien es estudiante universitario y estuvo tras las rejas en Nicaragua.
El régimen me liberó a mí por una supuesta amnistía, una ley de amnistía que habla en su artículo número 3 de la no repetición, dicen ellos, pero la no repetición la agarran ellos como para decirme a mí que yo no tengo derecho a manifestarme en las calles y la constitución política de mi país a mí me permite manifestarme libremente.
La comisión le expresó a La Voz de América preocupación por la situación de libertades civiles en ese país.
Nosotros hemos manifestado, cierto, nuestra preocupación por la grave crisis de derechos humanos que atraviesa Nicaragua. Para, a nuestro juicio, cierto, hoy día en Nicaragua hay una situación muy grave de derechos humanos que tiene que ver en primer lugar con las garantías democráticas. Entendemos, cierto, que hay una grave situación de libertad de expresión, existe una grave situación de derecho a la manifestación pública.
Por su parte, el presidente Daniel Ortega ha dicho ante la OEA y la ONU que fue víctima de un intento de golpe de Estado desarrollado por presuntos terroristas. El mandatario también ha criticado a la CIDH. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y en otra noticia que implica directamente a Cuba y a Venezuela, el presidente Bolsonaro pide aclarar préstamos del Banco de Fomento a Cuba y Venezuela. El nuevo jefe del Banco de Fomento brasileiro tiene la misión de identificar dónde fueron invertidos los recursos destinados a infraestructura. Según explicó en una rueda de prensa el portavoz del presidente Bolsonaro, se espera que el nuevo jefe del banco identifique dónde están esos fondos. Así que una de las misiones de Montesano, quien sustituirá a Joaquín Leyva al frente del Mandés, será abrir una caja o abrir la caja negra del pasado, apuntando hacia dónde fueron esos fondos que obviamente fueron donados para obras de desarrollo. El anterior dirigente del Mandés, Joaquín Leyva, fue blanco de duras críticas por parte del mandatario y presentó su dimisión recientemente. Así que tenemos aquí un escándalo que implica a Venezuela y a Cuba, Exilda.
Vamos a esperar cómo sigue, sí, cómo sigue.
Pero
vamos con esta noticia ahora. La ONU informa que aumentará la población mundial en más de 2.000 millones para el 2050. Escuchemos.
India, Nigeria, Pakistán, República Democrática del Congo, Etiopía, Tanzania, Indonesia, Egipto y los Estados Unidos serán los países con mayor incremento de población para la mitad del siglo. Además, se proyecta que la India supere a China como el país más poblado del mundo alrededor de 2027, mientras la población de África subsahariana se duplicará para 2050. Según el informe, la población alcanzará su punto máximo a finales de siglo, llegando a 11.000 millones de personas. El estudio también confirma que la población se está envejeciendo debido a un aumento de la esperanza de vida y a niveles más bajos de natalidad. En 2018, por primera vez en la historia a nivel mundial, las personas de 65 años superaron en número a los niños menores de 5. Se prevé que la tasa global de fecundidad, que bajó de 3,2 nacimientos por mujer en 1990 a 2,5 en 2019, disminuya aún más, alcanzando 2,2 nacimientos por mujer en 2050. Otro factor importante es la migración. Se espera que 14 países en las próximas décadas reciban a más de 1 millón de migrantes que saldrán de otros 10 países. La población de América Latina y el Caribe, que se triplicó en tamaño entre 1950 y 2019, alcanzará su punto máximo por debajo de los 768 millones de personas alrededor del 2058 y luego disminuirá a unos 680 millones en el año 2100.
Y acerca del Día Mundial de Lucha contra la Sequía, escuchemos este reporte de Radio ONU.
Cada año, el mundo pierde 24.000 millones de toneladas de suelo fértil. Y para el 2025, dos tercios del mundo vivirán en condiciones de estrés hídrico, cuando la demanda supere la oferta durante ciertos periodos, con 1.800 millones de personas que experimentarán una escasez absoluta de agua. Es probable que la migración aumente como resultado de la desertificación y la ONU estima que para 2045 será responsable del desplazamiento de unos 135 millones de personas. Además, la degradación de las tierras secas reduce el Producto Interno Nacional de los países en desarrollo hasta en un 8% anual. Por ese motivo, Antonio Guterres cree que es urgente cambiar esta tendencia. Proteger y restaurar la tierra y utilizarla mejor puede reducir la migración forzada, aumentar la seguridad alimentaria y estimular el crecimiento económico. El cuidado de la tierra también puede ayudarnos a afrontar la emergencia mundial que nos plantea el cambio climático. El Día Mundial, que crea conciencia sobre los esfuerzos internacionales, se estableció hace 25 años, junto con la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas para combatir la desertificación, el único acuerdo internacional jurídicamente obligatorio que vincula el medio ambiente y el desarrollo con la gestión sostenible de la tierra.
7:45 de la mañana y cerramos este segmento informativo en Levántate Cuba.
Amigos de Cuba, un titular que estamos viendo en los monitores y que por supuesto está en toda la prensa del mundo. El jefe del Pentágono en funciones, Patrick Shanahan, aprobó el envío de unos 1,000 militares al Oriente Medio con propósitos defensivos para hacer frente a las amenazas de Irán contra intereses de Estados Unidos. Fuentes de inteligencia han probado de forma fidedigna y creíble el comportamiento hostil de fuerzas iraníes y sus grupos que amenazan al personal y a los intereses de Estados Unidos en la región, dijo Shanahan en un comunicado. El funcionario aseguró que el aumento de tropas en la región, donde Estados Unidos ya tiene desplegados unos 20,000 militares, tiene propósitos defensivos e insistió que Estados Unidos no busca un conflicto con Irán. Por su parte, el presidente iraní Hassan Rouhani dijo hoy, en respuesta al referido movimiento de tropas, que Irán no hará la guerra contra ninguna nación. Bueno, con tantas noticias hoy martes, pues es agradable montarse en el helicóptero y ya nuestra productora y el que les habla estamos ready para seguir a nuestra colega Exilda Arjona. ¿Hacia dónde vamos? ¿A qué visitamos hoy?
Bueno, hoy vamos a visitar un museo. Vamos a visitar un museo de una ciudad que ya hemos hablado y ya hemos visitado anteriormente. Ya casi somos hijos ilustres de Remedios en Villa Clara. También quiero saludar a Luis Mario, que es un oyente fiel de Levántate Cuba y vive ahí en Remedios. Así que escucha bien, Luis Mario, y me cuentas después acerca de este museo, si todavía está todo como se dice. Y bueno, la ciudad de Remedios en Villa Clara es reconocida en Cuba y en el mundo por sus tradicionales y bellas parrandas. Personas de todas partes viajan a presenciar ese grandioso espectáculo de cultura y de pueblo. Quizás por eso y por la gran importancia que reviste para los nacidos en la isla, se creó un museo especial para homenajear las bellas parrandas de Remedio y guardar algunos momentos de la memoria del país. El Museo de las Parrandas Remedianas tiene su sede en una edificación del siglo XIX y ahí se conservan todo tipo de objetos relacionados con una de las fiestas populares más reconocidas en Cuba. Por un lado está una sala de historia donde se puede hallar todo lo relacionado de cómo surge y cómo evolucionan las parrandas, porque hay documentos, fotos e incluso objetos artesanales. Asimismo, tiene en exposición una maqueta de la Plaza de Remedios, que es el escenario de estas fiestas, en la que están dispuestas pues las farolas, los trabajos de plaza y las carrozas de cada barrio. Está también la sala de música y faroles y están también los instrumentos que animaron estas fiestas. Igualmente se exhibe la colección de faroles acompañantes que tienen que ver con la música y el baile de las parrandas. Hay una sala además para admirar las maquetas de las carrozas y todo lo que se hace en los desfiles de la plaza. Es el hogar de enormes estructuras alegóricas a temas diversos como la política, la mitología, la historia e incluso la ficción. Algunos alcanzan hasta 90 pies de altura y se hacen desde el año 1875. Los fuegos artificiales son uno de los elementos distintivos de las parrandas. Vamos a recordar que en el año 2017 pues, hubo una explosión de estos fuegos artificiales con varios heridos. Fue una cosa terrible lo que pasó en este año, en el 2017. Pero los fuegos artificiales, no se puede negar, son uno de los elementos distintivos de estas parrandas y por eso el museo también tiene un apartado dedicado al tema. En la sala de pirotecnia se describe la historia de esta modalidad y pueden verse también elementos específicos que permiten lograr esos magníficos efectos luminosos que adornan las noches remedianas durante las fiestas de las parrandas. También hay carteles, farolas, fuegos, trajes, todo, toda una vorágine de color que revive el diario de las parrandas de Remedio, una festividad que, como hemos dicho, es única en la isla. Recordar también que las populares parrandas de Remedio fueron inscritas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en la lista de la UNESCO y dice el engalanamiento de monumentos y la creación de réplicas, así como de carrozas, son una asombrosa demostración de la imaginación y creatividad que poseen los grupos de parranderos para reinterpretar y recrear sucesos e historias mediante imágenes, luces y colores, señala la UNESCO en un comunicado. En este Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad también están el punto cubano, la rumba cubana y la tumba francesa. Pero este museo recoge esto, recoge todo lo que tiene que ver con las parrandas remedianas. Como les dije, tiene salas de historia, tiene sala de músicas y faroles y tiene una sala donde se pueden admirar pues cómo están todos estos temas que van desde la política, la mitología, la historia o la ficción. Y también, por supuesto, hay una sala dedicada a los fuegos artificiales. ¿Fuiste a Remedio?
¿Qué tradición más rica? Sí, yo conozco la ciudad.
No te digo, él ha ido donde quiera.
Bueno, es que tú, por razones de
ajenas a tu voluntad, sí, vamos a hablar así.
Sí, tuve que recorrer casi toda Cuba y rincones que muy poca gente conoce, como Remate de Juanes, por ejemplo.
Bueno, eso es muy bueno porque hay un eslogan que dice conozca a Cuba primero y al extranjero después. Pero, y desgraciadamente los cubanos conocemos más fuera del país que en el país.
Sí, pero
y
qué bueno, tradición más linda, más linda la de Remedio.
Müller conoce todo el país, casi todo el país.
No exageren.
Pero mucho.
Bueno, por la cosa
estudiantil. Pero qué bueno.
Cuando yo era dirigente estudiantil o estudiante.
Eran otros tiempos y el transporte era totalmente diferente y la manera de llegar a los lugares era más fácil. Ahora todo se complica, desde el dinero hasta buscar un transporte para llegar a estos lugares, así.
Tú tenías varias compañías de buses.
Sí.
Llegas a una ciudad y bueno, sale la de tal compañía, en media hora sale la otra. O sea, había una movilidad en Cuba que lamentablemente el comunismo la hizo desaparecer.
Así era entonces. Nos vamos con Albita y La Parranda Se Canta.
Raíces que me inundan desde el ayer, una décima regazo de mi niñez y un guajiro que me nutre tinta y papel. Pate que siento en la voz parrandada audizón, pate que siento en la voz parrandada. Que me hacen bien taburetes dormitando en una pared, carcajadas de aguardiente y de café. Guate que siento en la voz parranda la unison, guate que siento en la voz parranda. Siento esta canción llena de tanta alegría, escucho tu melodía, renazco en tu inspiración. De aquí me brotas, Ramón, de aquí me brotas sacando
Por mi sangre joven anda el campo de sus latidos, cantores recién nacidos, al compás de esta parranda.
Que la parranda se canta, se canta, se canta, se canta, hay que se cante.
Monona mía, qué cosa dura. Ay, no me tires con piedra, monona mía, qué cosa dura. Tírame con el rayo, monona mía, de tu hermosura. Ay, tírame con el rayo, monona mía, de tu hermosura.
Que la parranda se canta, se canta, se canta. Como te has aplatanado, viajar a peninsular. Como te has aplatanado, que sin son te enamorado. Te dio cita en el palmar bien.
Que la parranda se canta, se canta, se canta, se canta, hay que se cante.
Que pilla el perfume de una flor, Manuela, y el frescor de la mañana.
Que la parranda se canta, se canta, se canta, se canta, hay que se cante.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota y oyente, porque tú quieres saber, porque tú necesitas saber, porque la información es poder, Radio Martí te ofrecerá los Estados Unidos de América durante todo el mes de julio. El 4 de julio, la nación norteamericana celebra su independencia. Pero ¿por qué esta es la democracia más antigua del mundo? ¿Por qué la Constitución de Estados Unidos protege los derechos de todos? ¿Y por qué los gobiernos están obligados a cumplir esta Constitución? ¿Por qué la Constitución es del pueblo, para el pueblo y por el pueblo? ¿Cómo se creó un sistema de gobierno con tres poderes, todos independientes? ¿Qué derechos otorga a todos los que vivimos en este país las enmiendas de la Constitución? Durante el mes de julio, en un esfuerzo periodístico más de Radio Martí, vamos a responder estas y otras preguntas. Quiero que escuches, que tú compares y que tú decidas. Julio es el mes para que conozcas a los Estados Unidos de América. En julio, pégate a Radio Martí, porque tú quieres saber, porque tú necesitas saber, porque la información es poder.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate.
Bueno, amigos de Cuba, Exilda, entramos en la tercera media hora de Levántate Cuba, cargadísimo de noticias, pero seguimos, esto no para. Para eso vamos a hacer una pausa para que nuestro colega Lázaro Domínguez nos actualice la situación del tiempo.
Bueno, pues gracias, Alberto, también Exilda. Alberto, hay una onda tropical que estuvo afectando el arco de las Antillas Menores con muchas tormentas eléctricas, nublados y lluvias, y se movió sobre la porción oriental del Mar Caribe. Ahora esta mañana se extiende desde el sur de la República Dominicana, atraviesa todo el Mar Caribe y llega hasta las costas de Venezuela. Esta onda se está moviendo al oeste a 20 kilómetros por hora. Para Cuba continúan los nublados sobre las provincias occidentales y centrales, con lluvias y tormentas eléctricas, parcialmente nublado en las provincias orientales con tormentas aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste de 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental y del este al nordeste con igual velocidad en el resto del país. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de la costa sur y mar tranquila en el resto de la costa norte. Tilde y Alberto, que tengan un día bello. Hasta aquí, tiempo.
Gracias a nuestro colega Lázaro Domínguez.
Ocho con dos minutos de la mañana y seguimos con este segmento informativo acá en Levántate Cuba. Autoridades del gobierno municipal de La Habana Vieja cancelaron el viernes una reunión con los vecinos que protestan desde hace más de dos semanas en un edificio en peligro de derrumbe en la Avenida del Puerto en La Habana. Radio Martí contactó con Anisley Blanco, quien permanece en la entrada del inmueble.
Esperábamos de 3:30 a 4. Ese día que nos dijeron que venía era Euclides y César. César trabaja en el gobierno provincial. A las 4:20 salieron de aquí del gobierno y dijeron que tenían una reunión con Ramiro Valdés. Y ahí se fueron. Hoy volvemos a estar aquí, nos estamos incorporados nuevamente, esperando aquí en la afuera, aquí pegadito en la puerta del gobierno, ahí esperando a ver si nos dicen algo, si nos entrevistan. No sabemos nada todavía. Afuera del edificio, toda la familia que vemos aquí abajo, de hecho la pared del gobierno la tenemos mismo al lado, y nosotros vemos todo el que entra y el que sale del gobierno. Quedaron en venir ellos dos junto con el nuevo presidente que va a coger el gobierno ahora, de aquí abajo, del lado de nosotros, eran los tres que quedaron en reunirse con nosotros. Está lloviendo todos los días, está lloviendo para acá todos los días. Anoche apenas pudimos dormir, tuvimos que sentarnos aquí mismo en la puerta del edificio ahí, pero no se pudo ni dormir porque estaba lloviendo la madrugada entera. Eso debilita mucho el edificio, la
la lluvia y después cuando sale el sol, ahí mismo se empiezan a desprender los pedazos. No se puede caminar por los pasillos, no sabes en qué momento se va a caer un pedazo de los techos. Es 20 y pico niños todavía quedan aquí. Nos vigilan los policías, los postas que mandan para acá para que nos vigilen. El nuevo presidente que va a entrar ahora entró temprano, volvió a salir en el carro y nada. Muy buenos días.
Y seguimos con más noticias. Se desarrollan en La Habana dos cursos para emprendedores independientes promovidos por el Centro para el Desarrollo de la Sociedad Civil. Tomás Cardoso con la información.
Sesionan en La Habana dos cursos para emprendedores independientes impartidos por el Centro para el Desarrollo de la Sociedad Civil. El primero trata sobre gestión ambiental y el segundo sobre gerencia ambientalista, informa el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Primero que todo, un curso de gestión ambiental que trata sobre el manejo de recursos para los emprendimientos y otro más bien diseñado a la temática gerencial, a la temática administrativa, que sería el curso de gerencia ambiental. Sabemos que en La Habana existe una contaminación elevada en el ambiente, en el entorno, en nuestros parques, por las basuras, por la falta de un sistema de recolección de desechos sólidos. Las autoridades no han querido formar en nuestra sociedad una cultura del reciclaje y ha provocado esto, un colapso de todas las estructuras.
Sobre el curso de gerencia ambiental, el propósito es la implementación en el país de una cultura inexistente, comenta Rodríguez Pita.
Nuestros cuentapropistas van a construir espacios en sus comunidades desde la propia gerencia de sus pequeños negocios. Estamos tratando de formar en ellos también ese reconocimiento de las normas internacionales que desgraciadamente tampoco las autoridades cubanas han pretendido formar en ellos.
Según el director del centro, instituciones no gubernamentales están apoyando estos cursos.
Nuestros facilitadores fundamentales son las distintas denominaciones religiosas que existen tanto en la capital y de la Iglesia Católica y así también de algunas denominaciones cristianas que radican en estos territorios.
Ambos eventos se desarrollan desde el pasado 15 de junio y hasta el 6 del próximo mes en la calle Estrella número 468 entre Gervasio y Velascoaín en la capital. Tomás Cardoso, Radio Televisión Martí.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA abordará este martes en Miami, donde se reúne el caso cubano. A partir de las 2:30 de la tarde, un panel de expertos presentará su informe sobre la situación en Cuba de los derechos humanos y hará una serie de recomendaciones para fortalecer el respeto a esos derechos que lamentablemente en Cuba son violados. En el pasado mes de marzo, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana denunció que Cuba es un estado gobernado por un partido único que impide las vías del disenso político. Advirtió que el Estado restringe en forma severa los derechos de libertad y de expresión, asociación, reunión, movimiento y debido proceso. También denunció que el Estado cubano ha organizado una máquina institucional para silenciar voces ajenas al régimen, reprimir a los periodistas independientes y callar a los artistas que intentan articular sus demandas.
Seguimos con más noticias. Economistas critican el anuncio de Miguel Díaz-Canel de que a partir del año 2020 los planes económicos no llegarán desde arriba y que serán los trabajadores quienes diseñarán las metas de las empresas estatales. Yolanda Huerga recogió las opiniones de dos expertos en este reportaje.
Economistas cubanos señalaron que sacar la planificación de la economía de las manos de los dirigentes del partido no es suficiente, ya que de nada sirve trasladar la responsabilidad a las empresas y los trabajadores, como apuntó Miguel Díaz-Canel, si no se toman otras decisiones.
La empresa estatal socialista a la que él se refiere, que no posee capital de trabajo, el acceso a créditos en pobres, los intereses, los de la burocracia alrededor de él, de la separación de la función estatal de la función empresarial, todo eso llevaría un proceso de inversión para modernización, un proceso de capacitación, una serie de cuestiones que no tiene la empresa la posibilidad de realizarlo.
Indicó el experto Germán Manuel González Rodríguez desde Artemisa. En tanto, el economista Elías Amor, residente en Madrid, dice que suprimir el plan es condición necesaria para abrir espacios para la libertad económica, pero no es suficiente.
No es ni más ni menos que una manera de ganar tiempo ante una grave situación de la crisis de la economía cubana y una actuación irresponsable por parte de las autoridades, porque ellos saben muy bien que para que eso tenga éxito, primero hay que tomar una decisión previa, que es privatizar la economía, devolver a los agentes económicos privados, las empresas, el control de la economía y que no sea esta controlada por el Estado como viene ocurriendo en Cuba desde el año 59. Las empresas en la economía de mercado libre funcionan sin necesidad de tanta planificación y control.
Yolanda Huerga, Radio Martín.
Y las difíciles condiciones que imperan en Cuba hacen que los cubanos sigan intentando escapar de la isla. Vanessa Cardona tiene la información.
El número de cubanos que intenta llegar a Estados Unidos atravesando Centroamérica aumenta sin cesar. Entre enero y mayo de 2019, las autoridades de Panamá detuvieron a 178 personas. El arribo masivo de cubanos entre 2015 y 2016 generó una crisis humanitaria en Panamá y Costa Rica. Los cubanos temían el fin de las políticas migratorias que los favorecían en Estados Unidos.
Entonces le pedimos ayuda, que no lo haga ahora, que tenga compasión, por favor.
Esto es muy malo, sobre todo para los cubanos, porque ahí nosotros, no sé, esto era una salida bien buena para nosotros. Al él renunciar a eso, ya estamos como que embarcados, ¿no?
Sin embargo, tras la eliminación de la política pies secos, pies mojados, el flujo ha continuado. El tránsito irregular de cubanos por Centroamérica se suma al de miles de emigrantes de otros países.
El gobierno nos apoyaba, los gobernadores de cada estado nos ponían combi, autobuses. La comunidad, pues, como le digo, nos apoyaban con zapatos, ropa, víveres, comida para los niños, pampers, leche, que hasta sobraba eso, quedaba botado el montón de comida, alimentos que nos daban. Ahora ya no se ve eso.
Son muchas las tragedias humanas que ocurren en esta emigración desesperada. Al menos 12 cubanos murieron en abril por la crecida de un río en el Darién. En la selva más tupida del mundo, los emigrantes están además a merced de bandas criminales. A pesar de las terribles historias que trascienden, la emigración continúa. Y el gobierno cubano, sin embargo, calla sobre esta situación. Vanessa Cardona, Radio Televisión Martín.
Y hasta aquí este segmento informativo cuando son las 8 con 10 minutos de la mañana.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
La boda de ella, yo me la voy a perder. Y pude haber sido yo quien se casara con ella.
La boda de ella tiene que ser la mejor.
Necesitarás una madrina, también un padrino y un alcahuete que te cargue los anillos.
La boda de ella tiene que ser la mejor.
Si tú me acostumbraste a tener que agacharme en el balcón.
La boda de ella tiene que ser la mejor.
Hola, amigos de Cuba, después de tantas noticias hoy martes, nos vamos a curiosear con nuestra productora Maite Rodríguez.
Buenos días. Ando buscando madrina, Isilda.
Sí.
Y ando buscando padrino.
Hay un dicho.
¿Cuál es el dicho?
Matrimonio y mortaja del cielo bajan.
Bueno, buenos días a Cuba. Vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de las bodas, porque en las culturas de todos los países, señores, cada boda tiene significados, tiene rituales, tiene cosas diferentes, un poquito de todo, ¿no? Por ejemplo, las bodas hindúes dicen que son muy bonitas, muy vistosas, muy coloridas, se come mucho, se baila durante una semana. ¿Sabes quién estuvo en una boda hindú, Exi? Nuestro amigo Jorge del Río.
Ah,
fue a la India,
sí.
Y estuvo en ceremonias hindúes de boda y dice que no paró en una semana, no pudo dormir en una semana. Porque es fiesta, la fiesta dura muchos días.
Lo que no me gustan a veces de esas ceremonias es que es con muchachitas muy jóvenes,
bueno,
también.
Claro, pero es la cultura.
Es la cultura,
exacto,
sí.
Pero hay cosas que me gustan menos, uh-huh, cosas que me gustan más. Por ejemplo, en la cultura hindú, lo menos que me gusta es que se ponen de acuerdo los padres de la novia para elegir un marido para la muchacha. Uh-huh. Me niego. Eso no.
Y las castas.
Y es las castas. Esto, las bodas, uh-huh, definen en la clase social.
Sí.
Y por ahí, a partir de ahí, se organiza la sociedad. Pues las mujeres están supeditadas a que los padres le busquen un novio y la familia juntos visitan a un sacerdote, a un brahmán, con el que van a hacer una especie ya, pues, de ritual de casamiento, ¿no? El brahmán se pone de acuerdo con el novio y la novia y según la posición de las estrellas, fijan las fechas de la boda. Eso sí me parece bonito.
Ajá. Mirar las estrellas, pero que te casen, bueno, con alguien que tú nunca has quieres, visto, bueno, que tú no quieras.
Pues es así. Todavía es así en la India y en muchos países. Hay una ceremonia antes de la boda, un ritual que se llama el Bharat, que es que el día antes del casamiento el novio recorre a caballo la, frente a la casa de la novia, de su futura esposa, en señal de respeto hacia la familia y demostrando que la unión será buena para la, ambas familias. Y bueno, también después de esta ceremonia del Barat, ya en la ceremonia misma de la boda, también hay otros rituales. Por ejemplo, dicen que el Dharma, que hay que cumplir con el Dharma, que es cumplir con los deberes religiosos dentro del matrimonio, está el Praja, que es tener descendencia, que es una obligación de ese matrimonio que empieza.
Y fundamentalmente el krama, que sean varones.
Varones. Y el krama, que es, bueno, ese, el krama está bien. Obtener placer sexual dentro del matrimonio, que está
no,
bien.
Después que te obligan, claro, entonces también vas a sufrir, ¿no?
Vas a sufrir. Bueno, pues el traje de las chicas es muy bonito, el sari. Es un traje colorido, un traje generalmente con muchos adornos de oro, muchas cosas, muchas joyas vistosas. El sari va en dependencia de la categoría que tenga la novia, su casta social, y también se pintan las manos y los pies con henna, con esa pintura que es natural, ¿no? Y se hacen dibujos, símbolos, mosaicos en las manos, y se graban en las manos con esta pintura las iniciales del novio, como un señal de que del amor, ¿no? Y bueno, las vestimentas de los invitados también son muy importantes, al igual que en el mundo occidental. Tienen que ir las madrinas y los padrinos vestidos todos con trajes típicos de esa región, ¿no? Y desde hace 40 siglos o más se lleva a cabo este ritual en la India, en el que el brahmán, en lenguaje sánscrito, lee a los novios en la ceremonia ya, digamos, los mandamientos, estos que hablamos ahorita del dharma, el praja y el krama. En la ceremonia también de los hindúes se canta muchísimo, se come sentados todos en el suelo y se hace ofrendas de fuego a los dioses para que bendigan ese matrimonio, esa unión. Y se da 7 vueltas alrededor del fuego mientras se leen los textos sagrados y se regalan collares de flores a todas las invitadas. Eso me parece muy bonito. Y se adorna el pelo de las mujeres con un color rojo, con un polvo rojo, indicando que ya la mujer ha sido casada, que ya la mujer no es soltera. Esto es en la religión hindú. Pero hay muchas otras. Ah, y dicen también que se arrojan flores también a la pareja al final del matrimonio para protegerlos del mal. Y la lluvia, a diferencia de lo que pensamos mucho, que dijo, ay, está lloviendo en mi matrimonio, llovió, qué cosa más fea. Pues no, para los hindúes la lluvia es señal de buena suerte. Exilta, si te llovió de tu boda, mira.
Pero terrible, buena suerte, te pero terrible, terrible,
mira
terrible.
Mira lo que te ha durado el matrimonio.
Que no podíamos salir.
Mira lo que te ha durado.
Afirmar, no podíamos pues mira, salir.
Se considera signo de buena suerte en la India, porque quiere decir que la lluvia arrastra todos esos
bueno, males. Bueno, pues ella ha tenido un excelente
matrimonio.
He tenido buena suerte. En la Inglaterra, por ejemplo, si se encuentra una arañita en el traje de la novia, significa que va a tener buena suerte.
Ah, yo pensé que iba a tener muchos hijos.
No, buena suerte si hay una arañita en ese traje. Y en Japón, los trajes blancos de novia se utilizaron mucho antes que en el mundo occidental. Contrario a lo que pensamos, el kimono blanco de boda es muy antiguo, mucho más antiguo que en el mundo
pero
occidental.
Pero tú sabes que a mí explicaba un gran amigo hindú en una ocasión, me decía, Alberto, el problema es que, claro, ustedes tienen una concepción occidental de la libertad. Para la India, la muchacha que les cogen, es como una tradición, ella confía mucho en la
sí,
familia
sí.
Y entonces
está muy bien, pero
cuando le dicen va a ser fulano, ella está feliz.
No, ella tiene
salta
que aceptarlo.
De contentura.
Ella tiene que aceptarlo porque la tradición indica
todas,
que la rebeldía,
todas no, todas no sí, están claro, felices.
Nosotros claro, lo vemos claro, como obligación y ellos no.
Bueno, habrá que preguntarle a las hindúes, las muchachas si hoy todavía consideran, yo creo que muchas están en desacuerdo, pero por respeto a los padres, a la casta, a mantenerlo,
sí,
bueno,
no les queda más remedio. No les queda.
Me imagino que habrá casos en los que no están de acuerdo, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a España, las arras. Las arras se usan mucho todavía en las bodas españolas. Son 13 monedas que se conocen con este nombre y que representan el compromiso de que el hombre mantendrá a la mujer. Pero esto ha cambiado, porque ya en la actualidad se entregan, pero con la condición de que ambos van a proteger la vida económica, porque la mujer ya es independiente, gracias a Dios. Y bueno, el azúcar, sí señor, yo soy muy rebelde, y Iselta también.
Vamos a dejar eso ahí.
Sí, en Grecia usan el azúcar en los guantes, debajo del guante de la muchacha, como una forma de adorar la unión, de respeto, de endulzar, de que el futuro va a ser muy bonito. Y en Egipto pellizcan a las mujeres, a la novia, el día de la boda. Es un signo de buena suerte. Mira tú qué cosa.
¿Pero quién
extraña
la pellizca? ¿El novio o
el
los
novio,
amigos?
El novio, los amigos, la familia. Todos. Sí. Y lo que sí me gusta de Egipto es que la familia cocina durante la primera semana del matrimonio para que toda la pareja pueda disfrutar esos primeros días de luna de miel tranquilamente y puedan aprovechar al máximo esa vida.
Sí, para que después, si ninguno de los dos sabe cocinar, pues ya no es remedio, ya todo está hecho.
Sí, señor. En Holanda sembran un pino frente a la casa de los recién casados para traer la fertilidad y la suerte a la pareja. Y en Suecia se ponen unas monedas, las muchachas, una moneda de plata que le ofrece el padre y una moneda de oro que le ofrece la madre en cada zapato para asegurarse de que nunca van a ir sin estas monedas y de que la buena suerte también estará acompañando a esta unión. Yo, monedas de plata y de oro, no tengo, pero voy a pensar.
Bueno, tú sabes que mi último viaje a Ámsterdam, no se me olvida, lo tengo grabado así. Vi a dos personas vestidas de novio en bicicleta.
Así, en Ámsterdam usan mucho las
bicicletas. No, claro. La bicicleta.
La vida moderna impone esas costumbres.
Pero ¿no? Iban vestidos ya de boda.
De boda, sí, señor, sí. Pues nada, en Roma dicen que las damas de honor que vemos en las épocas actuales de las bodas vienen de la época romana y que se vestían las damas de honor parecidas a la novia para que los malos espíritus se confundieran y distraerlos, ¿no? Y que se fueran con las malas de las damas de honor y que la novia tuviera toda la suerte del mundo en esa unión. Por eso es que hay damas de honor en las bodas actuales. Son tradiciones que aún se conservan, que son bonitas, a muchas de ellas. En Cuba la tradición manda, por ejemplo, hacernos fotos siempre el día de la boda con los padres, con la familia. Eso es muy típico. Hubo una época muy dura, las bodas en Cuba todavía son difíciles, no había nada que nos dieran para podernos casar en el Palacio de los Matrimonios.
¿Y eso ha cambiado?
Bueno, ya ni siquiera hay eso.
Ya no hay nada, ya no hay palacios de matrimonio, quedan muy pocos.
Te ofrecían un par de zapatos de hombre, uno de mujer, tenías que elegir entre ropa interior o ropa de cama, una cosa muy ridícula.
Un case, si había harina para hacerlo. Exacto. A veces tenías que llevar todos los ingredientes y que
era duro.
Pero la novia la cogía el novio, no la familia.
Los cubanos somos más independientes en eso.
Mira, pero obligado, bueno, es para así. Nadie.
Hay juegos también que se hacen en muchos lugares del mundo. Por ejemplo, en Suecia le tapan los ojos al novio y vienen cuatro muchachas a besarlo y tiene que saber quién lo besó, si fue la esposa.
Igualmente, eso es un problema.
Igualmente a ella le tapan los ojos para ver si el novio
la puede
reconocer.
Bueno, eso está interesante, eso está interesante, la segunda parte. Sí.
Bueno, pues nada, me voy de bodas, me voy al bodorrio.
¿Y qué cosa es la hora loca?
¿La hora loca?
¿La hora loca de qué?
De la fiesta.
Hay una boda que la hora loca, no sé si son los mexicanos.
Yo creo que es como el happy hour.
Vamos a averiguarlo.
Habrá tequila, barra libre, a montones, ¿no?
Bueno, me voy de bodorrio, me voy a poner los zapaticos de bailar.
Bueno, gracias a nuestra productora Maite Rodríguez por este segmento tan interesante.
Gracias.
Amigos, el canciller, un titular que también está en toda la prensa del mundo, sobre todo en Latinoamérica, el canciller mexicano Marcelo Ebrard anunció la detención de 800 migrantes que viajaban escondidos en camiones para contener la crisis migratoria. México exhibe una política en estos momentos de mano dura ante la inmigración o la migración a los Estados Unidos. Pasamos al segmento del desarrollo de la noticia deportiva con nuestro colega Chambi Campos.
Buenos días. Y efectivamente los dejé con que regresaría con un cubano que está haciendo noticias en las grandes ligas. Y me refiero al tunero Yadiel Álvarez. El equipo de Houston, los Astros de Houston, que ya cuentan con dos cubanos, con Alexis Díaz y con Yulieski Gurriel. Los dos están haciendo muy bien, a pesar de que Alemi ahora cayó en la lista de deshabilitados.
Lesionado.
Pero estaba bateando 286. Este muchacho, Yadiel Álvarez, ha dado 4 jonrones, tiene 8 carreras impulsadas y está bateando 346 desde que subió, y subió la semana pasada. Uno de 4 peloteros en la historia de la pelota que en sus primeros 5 juegos da jonrones en 4 de ellos. Era tiempo de que subiera, ya que el año pasado fue el líder jonronero de esa organización en las ligas menores, y este año se le dio una oportunidad para ir al campo de entrenamiento. Lució muy bien en el campo de entrenamiento, pero el equipo estaba cargado. Interesantemente, Alenis, Gurriel y él juegan las mismas posiciones. Primera base. O sea que los tres están disputándose, pero ahora él regresa y regresa. Lo tienen jugando en el jardín izquierdo. Una gran adquisición y probablemente el próximo estrella cubano, 21 años de edad, bateador zurdo. Estoy seguro que en Cuba lo conocían, a pesar de que el muchacho llegó aquí de la edad de 18 para 19 años y fue firmado. Así que le deseamos muchísima suerte a Yadiel Álvarez. Ayer los Marlins de Miami perdieron su primer juego en la carretera frente al equipo de San Luis y ya la marca cae a 25 victorias y 45 derrotas. Están en paso a las 100 derrotas. Exilda,
nada.
Momento que tú tienes que hablar con ellos.
Sí, tengo que ir a hacer una visita por allá. Donde estén, yo voy.
Y cuando se habla de que, bueno, el equipo de Toronto ganó, pero hay que ponerle un asterisco. No se puede poner asterisco, señores. El hecho de que Toronto no tuvo lesiones no es culpa de ellos, es culpa de cómo se mantuvieron. Y traigo eso a colación porque hay un equipo que ha tenido 18 jugadores en la lista de lesionados en lo que va de temporada. Y son los Yankees de Nueva York. Y en este momento los Yankees de Nueva York tienen una ventaja de juego y medio frente a Tampa y 5 juegos y medio frente a Boston. Y los Yankees acaban, a pesar de que es un equipo que tiene un potencial inmenso, un poderío, acaban de escoger al hombre que era el líder de jonrones en la Liga Americana, Edward Encarnación, el dominicano Edward Encarnación, lo acaban de firmar. Así que, ¿qué va a pasar con esta toletería cuando este hombre entre? Esto va a ser algo increíble. Pero para las personas de Cuba que siempre me están preguntando, señores, los Yankees en primer lugar en la Liga Este. Le siguen Tampa Bay, Boston, Toronto y Baltimore. En la central, Minnesota, con el mejor récord de las Grandes Ligas, 47 victorias, 24 derrotas. Le sigue Cleveland, las Medias Blancas, Detroit y Kansas City. En la Liga Americana, pero en el oeste, Houston, el equipo que acabamos de hablar, le lleva 8 juegos y medio a Texas. Le sigue Oakland, Los Angelinos y Seattle. En la Liga Nacional, Atlanta se ha posesionado de una manera tremenda y ya le lleva 3 juegos a Filadelfia. Le lleva 8 y medio a los Mets, 9 a Washington y 17 a los Marlins. En la central de la Nacional, Milwaukee, en primer lugar, le siguen los Cachorros, San Luis, Cincinnati y Pittsburgh. Y en el oeste, los Dodgers siguen en primer lugar con 10 juegos de ventaja sobre Colorado, Arizona, San Diego y San Francisco. Señores de Cuba, eso ustedes se lo piden, ahí lo tienen. Y con eso me voy.
Bueno, pues gracias por darnos toda la posición de los equipos en las grandes ligas.
Es increíble en Cuba, cómo siguen la pelota y siguen equipos que no nos imaginamos.
Bueno, pues gracias a Chambi Campos por su participación, como siempre, en Levántate Cuba. Empezamos a despedirnos.
Sí, claro, gracias como siempre a esos buenos amigos que escribieron en la mañana de hoy, a los comentarios que nos escribieron. Gracias por estar ahí siempre en la sintonía. Recuerden que nos pueden escribir a levantatecuba@gmail.com.
Bueno, pues llegó el momento triste de despedirnos, pero es una tristeza de regreso, porque mañana estaremos al pie del cañón de nuevo, muy temprano, a las 7 de la mañana. Gracias a todos por darnos la oportunidad de informarlos. Y nada, que Dios los bendiga como siempre a todos.
Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radio oyentes, el pasado 20 de mayo, Radio y Televisión Martí
les ofreció la primera edición de Cubanos en el Mundo, un foro global. Ustedes pudieron escuchar a cubanos en 32 naciones y ciudades del mundo. Hoy les quiero anunciar que el jueves 20 y viernes 21 de junio les ofreceremos la segunda edición de Cubanos en el Mundo. Y esta vez transmitiremos en vivo, en directo, desde la ciudad de Tampa, una de las cunas de la independencia de Cuba. Visiten con Radio y TV Martí los lugares históricos de Tampa y conozcan a los cubanos que viven y trabajan allí. No se pierdan, aquí en Radio Martí, el jueves 20 y viernes 21 de junio, Cubanos en el Mundo, un foro desde Tampa, en la Florida.
Con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.